Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Yo creo que ha tenido claros oscuros, ¿no? Empezó muy bien la era de el Tata Martino. No pensaba que hubiéramos tenido tantos problemas después del primer año.
Yo sí tendría que hablar de una manera muy clara y muy concreta con el Tata.
El Tata es un entrenador capaz, un entrenador inteligente.
Se han sacado resultados sin convencer.
Ahorita lo importante es calificar, ya después habrá tiempo para replantearse y moverle.
Ya se llevan varias fechas FIFA y varios torneos oficiales en donde no es la mejor versión de esta selección.
No es espectacular, yo no esperaba tampoco grandes cambios de lo que hemos visto con la selección.
No te sientes predecible ya, no sientes que es lo mismo, que esta selección ya no tiene sorpresa.
Habrá que ver también cómo está su salud.
Nos brinca porque de repente no va a los partidos por alguna circunstancia de salud.
Pues esperemos que no sea un problema constante, ¿no?
Pero si no tiene salud, pues obviamente tendrá que hacer su lado. Si vuela a Argentina, pues también puede volar a Honduras.
¿Cómo le arde a un sector de la prensa, a aquellos miembros de la prensa, hijos de extranjeros, sobre todo criollos, no peninsulares, criollos, no peninsulares, que Miguel Herrera sea siempre un candidato natural a dirigir la selección mexicana de fútbol? Es el racismo. Ah, pero dirán, pero con el Vasco no. Vasco, ¿verdad? Vasco, blanco, ¿verdad? ¿Cómo les arde que un mexicano pueda hacer mejor las cosas? Déjeme decirle unas cosas, así rapidito. Los técnicos españoles que han venido al fútbol mexicano, desde López Herranz, los años 50, no ganan absolutamente nada. Desde López Herranz, un fracaso. Tanto que me venden a los técnicos argentinos. Le digo una cosa, desde Elenio Herrera no ganan una Champions en Europa, por supuesto. Desde Elenio Herrera, los años 60. Sí, sé que un sector de técnicos mexicanos ha dejado de prepararse, los de la vieja escuela, de prepararse, de evolucionar. Pero no es el caso de Miguel Herrera. Y aunque un socio comercial como TV Azteca de la selección mexicana no le quiera, Miguel Herrera es y será siempre un candidato natural para dirigir la selección mexicana de fútbol. Así le arda a ese sector de la prensa, hijos de extranjeros, criollos, no peninsulares, que sea un mexicano y no un foráneo. Aquí arranca Fútbol Picante.
Sinceramente, mi cabeza está 100% con Tigres. Quiero ganar algo importante acá. También lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la selección, pero hoy no pasa por mí, ¿eh? Yo tengo un contrato con la gente de Tigres y si hay alguna circunstancia, la federación tendrá que hablar primero con la gente de Tigres para ver cómo se ponen de acuerdo. Yo en este momento, mi cabeza está pensando ya preparar el partido Tigres-Tijuana.
¿Qué le puede ofrecer Miguel Herrera en este punto a la selección mexicana que Tata Martino no?
No, mira, yo creo que no es momento de calificar. Creo que el señor lo ha hecho, dentro de todo lo que es el proceso, lo ha hecho bien. A México quedado, prácticamente es un punto, ya sea que pierda un punto, que Costa Rica, bueno, dos, o que gane uno México, México está en el Mundial directo. Ha sido muy cuestionado, creo que por todos nosotros, los técnicos que estamos en el fútbol mexicano, por supuesto los medios y la gente. Yo no le veo muchas variantes al equipo, pero reitero, él lo ha trabajado, él ha conseguido un objetivo que, por el cual se contrata a un técnico, que es calificar al Mundial. Nos brinca porque de repente él no va a los partidos por alguna circunstancia de salud, pero si no tiene salud, pues obviamente tendría que hacer su lado. Yo creo que él tendría que haber estado ayer ahí.
Miguel, pero él no vino a calificar a México al Mundial, él vino a darnos la ilusión a los aficionados de que puede dar un paso en una Copa del Mundo, como lo diste tú en tu selección del 2014. Hoy no tenemos ese nivel futbolístico, Miguel.
No, sinceramente no, David, lo has dicho perfectamente bien. Creo que eso es lo que nos tiene frustrados a los aficionados, porque yo cuando veo a la selección hoy me considero un aficionado, de ver que si esta selección en ese nivel que en este momento tiene la selección, pues obviamente no nos ilusiona un mundial para México, ¿no? Entonces yo creo que esa es la molestia de la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero calificando al mundial, pues obviamente viene un tiempo de preparación, de hacer mucho mejor las cosas, de apretar al equipo, irlo a jugar mejor, sin la presión ya de unos puntos, sino con la presión de llegar a un mundial a hacer bien las cosas.
Nuestra encuesta, ¿qué director técnico tendría mejor actuación con el Tri en Qatar 2022? ¿Gerardo el Tata Martino o Miguel Herrera? ¿Qué director técnico tendría mejor actuación con el Tri en Qatar 2022? Vote nuestra encuesta en @foodpicante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante. Rafael el Guama Puente, Paco Gabriel, Ricardo Pucci, que les habla Álvaro Morales. Tú te opones a Miguel Herrera. Tú estás en contra de Miguel Herrera. Tú eres de esa prensa criolla, Ricardo Pucci. ¿Por qué demonios te opones a Miguel Herrera?
No me opongo a Miguel. No me gustan las formas. Me parece que está fuera de lugar la declaración ayer de Miguel Herrera. Me parece que es desleal viniendo de un entrenador de fútbol pedir él públicamente que el actual técnico de la selección mexicana de fútbol se tenga que hacer un lado. ¿Quién es Miguel Herrera para salir a decir
fútbol mexicano?
Para salir a decir eso.
Un histórico.
Me parece, lo he dicho otras veces, cuando Miguel sale a declarar cosas que no le competen a él, me parece una falta de respeto absoluta con Tigres. Me llama la atención la pasividad de la directiva de Tigres, que sigue permitiendo
que
Miguel salga tiro por viaje. Qué bueno, ¿eh? Ajá. Le agradezco el personaje que es. Sí. Periodísticamente, Miguel es un personaje único para el fútbol mexicano. Sí. Se lo agradezco. Qué bueno, además, la relación que hay con el programa de Mauricio y de Hércules, porque suele dar este tipo de notas, y eso lo tenemos que agradecer como empresa nosotros, pero me parece que es increíble que en Tigres no le digan, oye, esto se acabó, ¿eh?
Pero no dijo
tú
que
estás cobrando el sueldo para dirigir
la selección
a Tigres.
Mexicana,
dijo,
Ricardo,
aquí estoy, que se pongan de acuerdo Federación y Tigres, y a mí nada más que me digan.
¡Perfecto!
Eso dijo Miguel Herrera.
Pero ese es el carácter y la personalidad que
del
queremos.
El mexicano está pensando
siempre
en Tigres.
Siempre hablamos del malinchismo, de la visión de los vencidos,
de
los conquistados.
Criticamos aquí a Michelle Año porque sopiloteó el cargo de técnico.
No sopiloteó.
Miguel Herrera está sopiloteando el técnico del cargo de selección mexicana.
Ricardo,
y es tristísimo en una persona como Miguel.
Te tristísimo. Te has quejado de la falta de personalidad de nuestros miembros de la familia del fútbol.
Por cierto, tú también eres hijo de extranjeros, ¿eh?
Sí, yo también soy hijo de extranjeros.
No, es que la editorial me dejó la duda, pero tú también eres hijo de extranjeros.
Toque, es que aquí todos.
No, nada más para dejar claro. Para poner el piso parejo, pues.
Bien defendida la postura.
Dolió. Yo sé que el criollismo duele al peninsularismo.
Pero digo.
Buena. Pero ¿dónde está la personalidad que tanto exiges de la familia del fútbol? No, Miguel dice, aquí estoy.
No puede Miguel Herrera salir a decir eso, a candidatearse si está dirigiendo a Tigres.
Y cuando vienen todos
está
los técnicos
a pelear,
sentarse en la tribuna a sopilotear.
Que la directiva de Tigres, por el amor de Dios, le diga a Miguel, oye, tienes que dejar de decir estas cosas. No puedes salir a hablar de la América, de la selección. Estás dirigiendo a Tigres.
No te gustan las formas. Eso fuiste claro, ¿no?
Sí, me parece
que
está fuera de lugar.
No te opones a Miguel, entonces, en selección.
Es un candidato natural, Miguel Herrera, pero es que no tiene que salir Miguel a cacarearlo y a decir, ¡ey! ¡Acá estoy! ¡Me llamo Miguel Herrera! ¡No le corresponde a Miguel hacer eso!
No tiene
Miguel que hacer eso, por favor.
Otro chiflito, ¿no?
Por favor.
Otro chiflito. Muy bien, muy bien. ¡Ah! Rafael Puente, tú sí estás a favor del Piojo o estás en contra del Piojo.
No. A mí, en lo personal, me gustaría que el técnico de la selección mexicana
fuera
un mexicano. Okay. No tengo absolutamente nada contra los extranjeros. Tengo infinidad de amigos extranjeros,
sí, señor.
Excompañeros de fútbol, técnicos. O sea, bueno, tú me has escuchado decir que para mí el técnico que más sabe en México es Ricardo La Volpe, que no es mexicano.
¿Quién te traicionó?
No,
que fue uno Hayes contigo. Rafa lo fue.
Pero bueno, ¿con qué? ¿Cuál es la finalidad?
Te mandó a tronar a uno de mis mejores amigos, hermano de este señor. Lo mandó a tronar en un interescuadras. Pero nadie habla nada de eso, ¿no? ¿Verdad?
Que por cierto, yo lo llevé.
Así que tú lo llevaste.
Yo llevé al hermano de Paco.
Lo llevaste.
A Juan Carlos.
Y,
no,
y pusieron a Graniolati a tronarlo. O sea, no se le voy a poner ahora a Ricardo
eso,
nunca.
Juegue. Yo ya estaba borrado ahí. Yo ya no estaba. Okay. No, pero te digo, o sea, lo he dicho abiertamente. Ahora, sí, sí a Miguel, naturalmente, sí lo veo como un candidato. Coincido con lo que dice Ricardo. O sea, yo creo que la postura de Miguel no es la correcta. Y Tigres, Tigres, como una directiva seria, sí tendría que decirle, ¿sabes qué? Dedícate a esto. Y si el día de mañana eres el elegido, primero hay que esperar a ver si el Tata renuncia o le dicen hasta aquí llegó tu cargo. Porque si esto no sucede, pensando en que se le gana al Salvador, se consigue el boleto, yo creo que estaremos todos de acuerdo que se va. Si no hay una decisión inmediata, esto se va a ir hasta la Copa del Mundo.
¿Y lo haría mejor, Rafa?
O sea, si lo van a hacer, oye, lo ha hecho mejor. Su primer año fue muy bueno como técnico. Sí. Experiencia tiene, currículum tiene. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado? Tampoco podemos darle toda la responsabilidad. La tiene por estar aferrado a lo mejor a un sistema que ha terminado por ser inoperante por el momento que viven también los jugadores. Sí,
cuando a mí me dicen del
70%... Porque los jugadores realmente no.
Del más del 70% de efectividad del Tata Martino es, si revisa el 2019 y 2020, las selecciones bajas en el ranking de Sudamérica y las selecciones del Caribe. Y ahí con todo, sí. Copa Oro, muy bien. Vino malo, Argentina 4-0, se acabó.
De acuerdo, vino ese día Argentina y que Argentina normalmente, uh-huh, en porcentaje... Digo, creo que está arriba el porcentaje
para victorias. Sí, se dice y no pasa nada, ¿eh?
Pero finalmente fue lo que ha enfrentado, ha sido la zona de CONCACAF. Y el equipo ha venido hacia abajo. El equipo en general.
En los últimos partidos, claro.
Responsabilidad del técnico, pero sin que estén exentos los jugadores. Digo, los que ejecutan son los jugadores.
¿Paco, eres antipiojo o propiojo?
No, ninguna de las dos.
Ah, ¿no eres propiojo?
Ni anti, ni pro, no, yo no me manejo así. Son 2 horas de programa, ¿eh?
Llevamos 11 minutos. Vamos bien. Vamos bien.
No, y de hecho lo del Tata Martino, yo tampoco tengo nada contra el Tata Martino. Ajá. Al contrario, me gustó mucho su gestión en un principio. Y fueron partidos, recuerdo Paraguay, Chile, que sí, además me tocó estar ahí, Venezuela. Partidos de preparación. Lo hizo muy bien, sus declaraciones, la manera de impartir justicia. La disciplina que manejó en el grupo.
Generar competencia interna.
Todo el tema empezó con las derrotas contra Estados Unidos.
No, el primer año sí, acuérdate. Sí,
claro, después corrió a todos.
No, el primer año sí. Luego se ha centrado.
Yo ni siquiera diría.
Encasillado, ¿no?
Esa derrota con Argentina, bueno, fue un tropiezo, pero también todos han perdido contra Argentina. La Volpe, Aguirre y compañía. No, ese no fue el tema. Las derrotas con Estados Unidos. Uh-huh. Me parece lo poco que mostró en partidos contra Canadá en el Azteca, por ejemplo. Uh-huh. Para mí eso fue más relevante y muy significativo. Y yo no he visto que haya rectificado, y lo tengo que decir. No es nada contra... Lo mismo diría si estuviera Aguirre, La Volpe, El Piojo, El Tuca. Lo mismo. No me manejo.
Si el Bolillo Gómez decía que aquí matamos a los extranjeros.
Sí, pero
no,
estaba defendiendo,
le damos duro a los mexicanos.
Estaba defendiendo
a los extranjeros.
A Osorio. Estaba defendiendo claramente a Osorio.
Sí, hay cierta xenofobia cuando se habla del cargo de seleccionador nacional.
Pero no aquí,
en México.
De los que estamos aquí no. De los que estamos aquí no.
Xenofobia y no hay racismo.
De los que estamos aquí no.
¿Se habla de mexicanos? ¿Con Nacho Ambriz?
De los que estamos aquí no.
No, pero con Nacho, ¿por qué?
No sé, Álvaro. Pero a ver, hablando de fútbol, yo te digo una cosa.
No tuya, pues,
a mí me gusta mucho cómo trabaja Miguel Herrera. Me gusta mucho.
¿Estaríamos mejor hoy con el Piojo?
Es que no lo sé.
No, Paco, en tu sensibilidad, bueno, claro que lo sabes.
Mi sensibilidad es de que no ha logrado el Tata Martino rectificar el camino. No ha logrado.
Exacto.
Y que si físicamente no está apto, sí se tendrá que hacer a un lado.
Ya es una persona mayor. Si no está bien del ojo, la salud
es
primero.
No está.
El tema es el ojo, no
pues es delicado.
Y ¿sabes qué, Paco? El desgaste. Sí se le nota. No,
bueno, Rafa, pero eso también...
Ahora, normalmente a todos los técnicos se les nota.
Es que el entrenador de la selección...
Cómo se van desgastando.
Claro, y lo sabe.
Ricardo, ¿estaríamos mejor con el Piojo Herrera o no?
No lo sé, yo tampoco.
Ah, ¿cómo que no lo sabes? ¿Ves cómo eres antipiojo?
No soy antipiojo. Creo que hay argumentos hoy para cuestionar la continuidad de Gerardo Martino. En eso estoy completamente de acuerdo.
¿Y no hay argumentos para favorecer al Piojo?
El equipo se ha estancado en buena medida por la falta de variantes del entrenador. También creo que hay un grupo de futbolistas lejos del mejor nivel que podrían dar. Algunos creo que exhibidos por un sistema muy, muy rígido, que no es flexible.
Y que cuando lo ha cambiado...
Juegan mejor cobijados en sus clubes muchas veces que lo que encuentran luego en selección, y por eso no rinden. Pero también creo que a Martino le ha faltado mano izquierda, ¿no? Le ha faltado trabajar más otras formas. Él mismo lo dijo en un principio, aquí vamos a venir y afianzar un plan A de juego. Y de ahí no se ha salido Gerardo Martino. El otro día sí más o menos cambió. Sí,
salió dos veces a línea de cinco y le fue muy mal.
Y el otro día cambió y Paco lo venía diciendo desde el partido. Sí, ¿no? Ya no fueron esos dos interiores y un solo contención, digamos.
Dos ahora fue un enganche.
Sí, el 4-2-3-1, si lo quieres ver en sistema, que más o menos, ¿no? Fue una modificación de Martino, creo que le llega un poco tarde. Yo creo que hay muchos argumentos para continuar, para debatir si Martino tiene o no credenciales suficientes para terminar el proceso y dirigir Copa del Mundo. De ahí a que haya candidatos, y vuelvo a mencionar lo de Miguel, que públicamente se levante la mano, me parece que está fuera.
Ahora, Álvaro, no está mal, no está mal, porque al final el fútbol nos apasiona, el fútbol es el deporte más popular en México, nos guste o no, o les guste o no. Uh-huh. Y el debatir sobre este tema me parece maravilloso, con argumentos, claro, con exposiciones y demás. Ir más allá...
Con compromiso.
Y con compromiso. Y obviamente respaldado con ciertos fundamentos elementales. Claro, claro. Ir más allá, yo, las declaraciones del Bolillo Gómez, es que en México no les gusta, pues, yo creo que al Chepo se le tiró con todo.
Con todo.
A Javier Aguirre. Con todo. A Hugo Sánchez.
Al Piojo mismo.
Al que sea. Sí. Al que esté como director técnico.
A la
técnico,
Volpe, a Bora.
Al que
a
esté
la Puente.
Como director técnico. Entonces, no es exclusivo de los extranjeros que vienen a dirigir a México.
Ahora, ¿tú estás de acuerdo con Ricardo que Miguel se equivoca en las formas?
Pero mira, yo destaco lo de Hércules, lo de Mauricio en su programa de Ahora o Nunca, porque saben que Miguel te va a contestar.
Ah, no, claro.
Yo destaco la entrevista, ¿no? El tema periodístico, porque saben que Miguel no se va a quedar callado. Uh-huh. Entonces van con él en el momento oportuno, ¿sí? Miguel es así. Sí. Miguel es así.
Como dicen los fotógrafos, a donde tires va a dar. A donde tires va a dar.
Miguel, a donde tires va a dar. No es el ideal que él diga. Ahora, se tiene mucha confianza, Miguel.
¡Y qué bueno!
No
nos hemos quejado durante siglos.
Sí, claro.
Cuando decían,
claro.
Menotti le cambió ahora, la personalidad y la mentalidad.
Yo prefiero, nada más para terminar, yo
al
prefiero
al jugador mexicano. Menotti tuvo 19 partidos.
Sí, yo
no ganó 12.
Yo prefiero un Menotti. Entrenador que le tengas que decir, oye, bájale, a que le tengas que decir, vámonos, ándale, échale.
Yo sí creo que...
Memo Vázquez.
No sé si el grupo da para que Miguel tenga esta confianza tan así, ¿eh? Yo sí creo, preguntabas, estaría mejor con Miguel Herrera. Yo creo que este grupo de futbolistas...
Ya dije yo, Tecatito.
Está muy en el límite de lo que te puede dar. Yo particularmente soy... Hay muchos que creen que no, que este grupo de futbolistas se le puede sacar más y que tiene para jugar mucho mejor.
Yo soy de los que
creen que este grupo de futbolistas que hoy tiene la selección mexicana está prácticamente en su nivel, ¿eh?, y en su límite.
No,
y que va a ser muy difícil.
Jugar
creo
mejor.
Creo que colectivamente puede ser un mejor equipo. Porque eso no lo veo con Martino.
Sí, pero
las individualidades que tiene, que al final son las que te marcan diferencia y te ganan partidos, están en donde tienen que estar, ¿eh?
Pero justificas que Corona esté jugando en el Sevilla como está jugando, ganándose un sitio, porque se lo ha ganado a pulso. Que lo conocía Lopetegui, sí, lo tuvo en el Porto, pero lo llevó y la verdad está jugando muy por encima de lo que ha jugado con la selección. ¿Sí o no?
Sí, Rafa, pero aquí comete errores que
Jiménez
tampoco
no
son del técnico.
Jiménez,
el otro día tiene una pelota para parar en el área.
El problema...
Y le rebota como si tuviera remos en lugar de...
Ese en particular.
Esa es una pelota de trámite para...
Estoy de acuerdo.
Es culpa de Martino.
¿A qué conclusión puedes llegar? Que es un jugador que le pesa la camiseta de una selección.
O que se cuida las penas.
Pero siendo un jugador que ha jugado en Holanda...
Pero a lo mejor le va a pesar con el técnico que sea, Rafa.
En Portugal, está jugando en España.
A lo mejor le va a pesar con el técnico que esté. O sea, si Tecate no apoya.
No, espera, yo por eso no estoy excusando a los jugadores. Para mí hay una responsabilidad grande, en un porcentaje importante, de que la selección esté jugando tan mal y no solo del Tata.
Bien, voy a la pausa. Hay otro tema que le va a encantar a Ricardo Puch. Él mencionó gestionar. El Tata tendría que gestionar. Tendría que gestionar que regrese el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol. Veamos cuánto malinchismo hay en esta mesa. Todos nosotros hijos de inmigrantes, además. Falta individualidades en selección nacional. Es un tema que había sacado también Ricardo Puch. Ya lo estaremos comentando.
Si se queda el Tata... Está clarísimo que el 70-80% de la lista final ya está hecho. Ya sabemos perfectamente quién va a ir, sea Javier Hernández, sea Rafa Márquez, que sea Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, el que me digas que tiene una calidad diferente y que ha hecho o que hizo cosas muy importantes, yo creo que ninguno está por encima del grupo. Y la situación de Javier, más que con el Tata, yo siento que va con el grupo y que hay mucho descontento con varios jugadores, en donde es la situación principal para mí por la que Javier no está en selección nacional, no tanto por el Tata, sino porque seguramente tuvo ahí temas con varios jugadores y el Tata prefiere al grupo que a un individuo. Por eso siento que Javier la tiene muy complicada para ir a Qatar. Y si va, tendría que hablar toda la gente que está emproblemada y que está metida en esta situación para limar asperezas. Si no, yo sí veo muy difícil que Javier esté en Qatar.
Ricardo Puch, tú decías, se necesitan individualidades. No tenemos el nivel de individualidades. Ahí está Javier Hernández, uno de tus temas favoritos, uno de los delanteros que tanto detestas.
No lo detesto, pero...
¿Entonces lo llamarías?
No. No, lo he dicho ya muchas veces.
Yo creo que eres congruente.
Yo creo que el nivel de Javier pasó el momento, más que el momento de Javier pasó. No lo veo más allá de este arranque de temporada en MLS, en donde, por cierto, donde mejor se vio fue en la pretemporada. Es cierto que ya marcó un par de goles en temporada regular,
sí,
y tal.
Igual que Vela y va.
Pero no, yo sigo sin verlo. La temporada pasada había arrancado muy bien.
¿No lo
porque
ves,
no ha sido regular, porque no es un futbolista regular. Y yo creo que en la selección...
No es un futbolista regular. Pues
no lo fue. La temporada pasada estuvo más tiempo de lesionado y cuando volvió ya no pudo retomar el nivel que sí había tenido.
Si lo retomaba, tenía ritmo de terminar líder de goleo.
Si lo retomaba y si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. No lo retomó. No hablemos de supuestos. No hablemos de supuestos. Yo sigo creyendo porque
mucha gente... ¿Qué supuestos si va bien esta temporada?
Yo sigo escuchando que mucha gente cree o está convencida que Javier Hernández va a retomar el nivel goleador que alguna vez tuvo. Yo soy un convencido de que ese momento para Javier y ese nivel
mal
de Javier
no estás, algo ya que pasó. El equipo no es muy bueno.
Ya pasó, no lo va a reencontrar y para mí...
¿Entonces qué individualidades querías?
No, las individuales que hoy tiene México no están... Y no van a alcanzar un mucho mejor nivel. Hay mejores individualidades que las de Javier Hernández.
Con ese equipo no lo alcanza y
él va
bien.
Yo siempre también lo he dicho, el talento en México no es tanto ni tan bueno como muchas veces se cree. Es una opinión que tengo yo, al menos, me parece. Y ahí están, ¿eh? ¿Dónde están nuestras grandes individualidades? ¿Y dónde están, por poner el ejemplo de Estados Unidos, jugando las individualidades de Estados Unidos? Hay una diferencia.
¿A Pulisic, el que le temblaron las piernitas contra Ochoa?
Pero ese juega en el Chelsea y nosotros...
Yo lo quería ver de titular en la final.
A eso es
de la
a lo
Champions,
que voy. Las individualidades, no, las individualidades del fútbol mexicano, para mí, no marcan o no están para marcar las grandes diferencias.
El gran Pulisic, Rafael Puente.
No, muy buen jugador.
¿Le temblaron contra Ochoa? ¿Le temblaron las piernas?
No, definió mal una pelota, como le puede pasar a cualquier jugador.
Temblaron las piernas. Ya de penal más fácil y en casita mejor, ¿no? Ahí sí, su hat-trick y toda la cosa.
Yo creo que no. Ahí lo que
tú
pasó,
no llamarías a Javier
vio tan claro la definición, porque aparte la intentó, obvio.
La entra mal.
La lógica era cruzarla a tomar a contrapié a Ochoa, porque aparte Ochoa...
La lógica para un jugador de
Ochoa,
Champions.
Y así va aventando. Oh, bueno, pero ¿quién? A ver, dime uno que no se equivoca.
Uno que no se equivoca.
A todos los hemos visto, a los grandes fallar penales. Bueno,
muchas veces.
Cristiano, ¿cómo ejecuta los penales?
Todos se equivocan.
Maravillosamente. ¿No lo has visto fallar?
Sí.
Lo he visto fallar algunas veces. A Michael Jordan lo vi fallar a esos niveles, por supuesto. Sí. Pero a mí me venden a Pulisic como el gran jugador.
No, espérame, pero no lo veas por una pelota.
Yo lo quise ver de titular en la final de la Champions con el Chelsea, ¿no? Yo quise verlo ahí.
Pero ¿verdad? Forma parte de ese equipo del Chelsea, hubo cambio de técnico.
Es buen jugador, es buen
jugador. Pero es muy bueno.
¿Mejor que los nuestros?
No, bueno, hoy...
Eso es lo que dice Ricardo, que es mejor
bueno,
que
mira,
nuestros.
Es que ya...
El momento yo creo que sí está arriba.
Es un tema de gustos y demás.
No, pero dame un racional. ¿Es mejor para ti o no?
¿Quién?
Que los nuestros.
¿Cuáles nuestros?
El Chucky, Raúl Alonso, Tecatito.
No, a mí al Chucky lo pongo en ese nivel.
Ah, está igual. ¿Por qué haces caras tú? ¿Por qué haces caras tú?
Para mí está arriba Pulisic que el Chucky Lozano.
Son gustos.
No, pero no me vengan con gustos, vengan con sus argumentos.
No.
Bueno, oye, hoy por hoy es titular en el Chelsea. Y se va a ganar pulso.
Con Gattuso, con Ancelotti, el jugador más caro en la historia del Napoli.
Luego llegó el otro.
No atraviesa el mejor momento, tuvo una lesión muy fuerte. Sí. O sea,
¿Te están convenciendo, Ricardo Puch, que Pulisic es mejor que...?
No, yo, sigo, yo estoy diciendo que...
No.
Que el Chucky es mejor.
A ver, estábamos hablando del Chicharito.
¿Porque dribla mejor?
¿Quién? ¿Que Pulisic? No.
No.
No. Pulisic dribla mejor.
¿Conduce mejor el Chucky?
En largo, ¿tiene? Sí, es bien rápido. Es más, en espacio largo. Pulisic es un gran jugador. Y el Chucky Lozano también es un gran jugador.
Ok.
Pero estábamos hablando del Chicharito.
¿Tú llevarías a Javier Hernández?
Es que con esta selección, con lo poco que genera, estando Javier Hernández,
correrías al Tata primero y luego llamas al Chicharo.
No, buscaría la opción de que se genere más fútbol. No hay...
¿Tata?
No, te voy a decir, mira...
Pero hay un punto, claro. Paco, que tú... Y te ha tocado vivirlo en selección. El tema que tocó Braulio, nadie lo ha puntualizado, nadie lo ha aclarado. Si hay un conflicto interno, lo hubo con Cuauhtémoc.
No, ya está.
Y Ricardo Lavolpe dejó fuera a Cuauhtémoc cuando era el mejor jugador que había en el fútbol mexicano. No lo llevaba.
No, pero no es un tema de Tata. No es un tema de Tata.
Mientras el Tata y John de Luisa no va a ir el Chicharo.
Es un tema del grupo.
Ah, mientras esté Ochoa y esté guardado también. Mientras esté Ochoa y guardado.
Pues es que así dejaron fuera a Cuauhtémoc.
¿Por quién se decantó?
Y Cuauhtémoc en ese momento era más importante de lo que pudiera ser ahora el Chicharo para... La selección.
Pues el grupo nos trae jodidos.
Pero así pasa, ¿eh? Pero así pasa. Y el grupo está respaldando a Tata, porque al Tata no lo ha dejado solo el grupo.
En la cancha no, ¿eh?
Jugando mal.
Jugando mal. Con lo que puede y tiene.
Con lo que tienen.
Sí, Paco, pero si de ti dependiera, ¿tú llamarías a Javier Hernández?
No, yo primero hablaría con el Tata. Yo primero hablaría con el Tata y le mostraría los videos. Ni siquiera es un tema mío.
Claro, arrancaba bien la temporada con un mal equipo que tiene.
Se dice, es que Jorge Sánchez no tira buenos centros, es que Arteaga tampoco. Es que si en el centro está Charly Rodríguez, el único para rematar.
Que no es centro delantero, además.
No, es que una cosa es que llegue por sorpresa y otra cosa es que esté ahí parado. ¿Cómo? ¿Cómo te imaginas que un centro llegue a Charly Rodríguez?
Por momentos esta selección se parece a los Pumas.
Es que no.
Centrar y disparar.
No creo que pase por el gusto del Tata. Pasó por el gusto de Osorio, por ejemplo, no llamar a Navarro. Que Navarro tenía credenciales de sobra para ser seleccionado.
No quería chaparritos laterales y chaparritos.
Bueno, no pasó por el gusto.
Hasta Salcedo lo puso ahí, que es más alto.
El mismo Mozo en este momento tiene argumentos para estar en selección.
¿Quién? ¿Mozo?
No,
Mozo. Y los tuvo.
¿Quién, Rafael Puente? Mozo.
No, claro, naturalmente.
Mozo el que entrega balones en salida. Bueno,
espérame.
Mozo el que se cae en los individuales.
¿Tienes el discurso?
Vive de la América, Mozo, nada más.
El discurso lo tienes muy bien preparado.
Claro, preparo bien.
El mejor lateral del torneo hasta este momento es el lateral derecho de Pumas.
Manda pausa.
El mejor lateral del torneo.
No,
a ver.
¡Rafa!
A ver.
Ay, espérame.
Contra Necaxa sale, entrega el balón y le meten un gol.
No,
es un hecho.
Centra mejor, es el que mejor centra, aunque Jorge Sánchez defiende mejor.
Ahora, es el que más centra.
No,
porque esa dedicación
del Mozo.
Centren y disparen. Es que lo de Mozo es inconcebible.
¿Pero a dónde vas?
Tú puedes poner al Mozo, pero ¿a quién le vas a entrar? Si están en el corazón del área Jiménez y Santiago Jiménez, Raúl Jiménez y Santiago.
Tienes opciones.
Si Mozo centra 4,000 veces, algunos van a rematar. No es que se entre bien Mozo. Mozo no sabe salir con balón dominado.
Pregúntale a la América en la liga anterior.
Sí, y de ahí eso vive. ¿Y saben cuántas asistencias tenía antes de eso? ¡Una! ¡De ahí hizo tres!
Pero de ahí también te agarras tú. Porque te ardió hasta el cutis lo que hizo a la América.
La invitación, por supuesto, y para que nos acompañe este martes por ESPN Plus a las 2:35 del Este, 11:35 del Pacífico. Polonia contra Suecia. Los esperamos en el repechaje de la UEFA. Es momento de ir a el lado de la verdad. José del Valle está con nosotros porque regularmente él siempre está del lado de la verdad. Don José, ¿cómo le va? Saludos y buenas tardes.
Hola, Alvarito, un fuerte abrazo para usted, para Ricardo, para Paco y para Rafa. Un gusto, un placer estar con ustedes.
Perfecto. Se enfrenta Macedonia del Norte. La hemos seguido a Macedonia del Norte, todo su sistema desde la sub-9, sub-11, sub-12. No nos extraña que Macedonia del Norte haya eliminado a Italia, entre otras cosas, por supuesto, pero... Hasta aquí llegó don José del Valle, porque verdad o mentira, CR7 clasificará fácil hoy al Mundial.
Es verdad, Cristiano Ronaldo y Portugal van a clasificar a la Copa del Mundo de Qatar. Recuerde aquella eliminatoria contra Suecia en el 2013, cuando el pase de Portugal estaba en tela de juicio, apareció la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Cristiano y Portugal saben que están a un partido de llegar a una nueva Copa del Mundo y no van a dejar escapar la oportunidad. Además, el factor sorpresa se minimiza porque Macedonia del Norte viene de eliminar a Italia, por lo cual el equipo de Fernando Santos no va a sobrar el partido. Tiene que entender que si el partido se complica, no tienen que perder la cabeza como la perdieron los italianos, que se desesperaron. Portugal hoy tiene que tener tranquilidad, trabajar el partido, y me parece que tiene recursos y herramientas suficientes para clasificar al siguiente Mundial. Y no nada más pasa por una selección dependiente de Cristiano Ronaldo. Tiene muy buenos futbolistas como Bernardo Silva, Jota, Joao Félix, que viene del banco de suplentes y puede ser un revulsivo. Yo a Portugal la veo muy sólida. Tiene algunas bajas en defensa, Alvarito, pero de igual manera les va a alcanzar para clasificar al Mundial.
Paco, ¿fácil clasificará Cristiano Ronaldo hoy al Mundial?
No, fácil no.
Ah, ¿fácil no?
No, ya no hay partidos fáciles. No, hombre, menos en estas instancias. Pues hay que ver lo que hizo Macedonia contra Italia. No, fácil no hay nada. No, yo sí creo que al final Portugal se puede imponer, pero no, fácil no, fácil no.
Ricardo, con el término fácil, ¿clasificará hoy?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Portugal lo va a encaminar muy rápido y eso va a hacer que el partido sea fácil para los portugueses, para quedarnos con ese término. Sí, yo veo una clasificación hoy tranquila, sin sobresaltos, de Portugal a la Copa del Mundo.
¿Rafael Puente?
No, me parece que va a ser complicado.
¿Por qué?
Sí, sí veo naturalmente a Portugal como el favorito. Ajá. Y sinceramente con ganas de que se califique, porque es, se quiera o no, es un privilegio el poder apreciar un mundial con la participación de una selección como Portugal, que la encabeza una figura como Cristiano.
A ver.
Pero sí lo veo. No va a ser, no creo que sea fácil.
José del Valle, Cristiano y Messi. Yo pensé que Messi estaba retirado. Hace mucho que no le veía. El otro día jugó un amistoso con Venezuela o fue algo así. Ah, no, ¿no fue amistoso? Ah, perdón. Pensé que había sido un amistoso contra Venezuela, tremendo. Contra Bolivia, tremendo. Cuando a Bravo se le doblan las manos, tremendo. Después Lautaro le tiene que componer las asistencias, Lo Celso le tiene que componer las asistencias, en las finales desaparece. Don José, estaba equivocado yo. Messi no se ha retirado, ¿verdad? Sigue en activo, ¿cierto?
Messi sigue en activo, sí. En Champions fracasó, lo llevaron para llevar al Paris Saint-Germain a la Champions, sí. Y se quedó corto, falló un penal clave en la eliminatoria contra el Real Madrid. Sin Messi, el Paris Saint-Germain llegó a la final de Champions. Parecía que con Messi finalmente iban a poder romper esa sequía y ganar finalmente una Champions, pero incluso con Messi se han quedado cortos. Y sí, Messi con la selección de Argentina es otro, Alvarito. ¿Cómo cambian las cosas? Sí. Hace unos años, Messi era muy discutido en Argentina y en el Barcelona tenía su zona de confort. Ahora es discutido, abucheado en París y llega a Argentina y es querido por todos. El otro día contra Venezuela, lo de la Bombonera fue impresionante, cómo el público le rindió tributo, cómo el público terminó ovacionando a Messi, que marcó un gol muy feo, con la pierna derecha, pero gol al fin, ¿no? Lionel Messi con Argentina se está enfocando para jugar su quinto mundial. Messi sabe que este año, Alvarito, va a ser un año para definir el legado de Messi. Esto no necesariamente representa mi opinión, pero hay muchas personas que creen que porque Messi no ha ganado un mundial, todavía no se puede sentar en la mesa de Maradona y Pelé. Si Argentina gana la Copa del Mundo de Qatar, la dinámica va a cambiar. Y ojo, ya que siempre, Alvarito, ponemos a Messi y a Cristiano Ronaldo, en esa comparativa, es momento de que todos le exijamos a Messi y a Cristiano de que tengan un buen campeonato del mundo.
Claro, hay que exigirle.
Cristiano Ronaldo tiene siete goles. Sí. Cristiano Ronaldo tiene 7 goles en 4 mundiales. Messi tiene 6. Pero ninguno de los dos ha marcado gol en un partido de eliminación directa. Los 7 goles de Cristiano.
¿Lo censuraron a José? No, ¿no?
Se nos cortó.
Lo perdimos, sí, ¿no? No es censura cortó. Esto, ¿no?
Esto no pasa. Ah. O sea, no. Bueno, es una lástima porque aquí estamos, aceptamos todas las opiniones, las promesas y las pro-cristiano, las anti-Messi y las anticristiano. No como en esos programas que son la jefatura de prensa en los que estás tú, Ricardo Puch, jefatura de prensa de Messi, ¿eh?
Me dio la sensación que empezó a decir que los goles de Cristiano no han sido trascendentes en un mundial y lo mandaste cortar.
Sí, qué raro. ¿No? ¡Qué raro! Pero a ver, Ricardo, tú que estás en esos programas que son del Departamento de Comunicación Social de Messi, CR7 y Messi jugarán su quinto mundial en Qatar.
Pues sí, Messi ya está clasificado y que sí, estamos diciendo...
Pero Cristiano todavía no. Sí, reclama la
pregunta. Hizo la pregunta. ¿En serio?
Nada sí, más cumple pues con sí, el protocolo.
Sí.
Cumple con el protocolo, por favor.
Sí.
Y todos estamos en esa, ¿no?
Claro.
Todos estamos en esa, sin ningún problema. Vamos a la siguiente, a ver si recuperamos a don José del Valle, don José Daniel del Valle. Ahí. ¿Ya está? ¿No? ¿Todavía no? Ok. A ver, CR7 tendrá el mejor jugador de la historia, el máximo goleador en todas las competiciones, salvo Copa América, porque ahí no participa, ¿verdad? Ahí no participa.
Ni en mundiales, ¿no?
Ni en mundiales, no. No. Jos Fontaine, Miroslav Klose, todavía están esos. Que no fueron nadie en la historia del fútbol como ellos dos. Ahora, me extraña que José Daniel del Valle ponga a Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia. Pónganlo si quieren. Es que ya, pónganlo. Ver, Álvaro, mañana es que hay dopaje. Que, a ver si lo pasa, ¿eh?
No, si decimos que Cristiano es el mejor de la historia y que Messi no se puede sentar con Maradona y Pelé, esto ya parece un programa cómico.
Dime una cosa, Paco. No, para ti, Maradona es uno de los mejores jugadores de la historia.
A ver, para mí es... A ver, es Pelé, los tres mejores, okay. Pelé, Maradona, Messi. O Pelé,
perfecto,
Messi, Maradona.
Paco.
Pero Pelé por encima de todos.
Paco, te aviso que mañana hay dopaje. A ver si lo pasa Maradona. Nada más les aviso.
Maradona ya falleció.
Bueno, no. Estamos hablando retórica y metafóricamente.
No, pero...
Don José Daniel del Valle, usted puso a Maradona.
No está al nivel de Pelé, por favor.
Usted puso a Maradona, don José Daniel del Valle. Nada más le digo, está bien, pónganlo. Pongan los que quieran a Maradona. Mañana hay dopaje. A ver si lo pasa. Como que me dio frío aquí. Perdón, disculpe usted, ¿eh? Don José del Valle. ¿CR7 tendrá más goles que Messi con selección este año? ¿Verdad o mentira?
Verdadero. Claro, verdadero. Si antes quería culminar el punto, que lastimosamente la señal me pasó una mala jugada. Messi y Cristiano Ronaldo nada más han marcado goles en fase de grupos. Para dos futbolistas que han marcado la diferencia y que le han sacado una diferencia enorme al resto de sus competidores en los últimos 15 años, es momento de que en esos partidos trascendentales aparezcan. Si Messi hubiese aparecido en partidos clave, quizá hoy Argentina tendría una estrella más en el pecho. Si Cristiano Ronaldo hubiese pesado un poquito más, quizás hoy Portugal no se hubiese conformado nada más con una semifinal en el 2006. Quizá estaríamos hablando de una selección que llegó a una final o que quizás la hubiese ganado. Pero bueno, sobre su pregunta, Alvarito, sí. Cristiano Ronaldo va a marcar más goles que Messi porque creo que físicamente está en mejor momento, más allá de que Cristiano Ronaldo es un poquito más longevo que Messi. Me parece que se cuida mejor. El otro día Cristiano contra el Tottenham todavía nos hizo recordar a aquel futbolista que él solo definió un partido. Esa mejor versión de Messi o esa gran versión de Messi desaparece. Este año todavía no la hemos visto. Todavía no la hemos visto, Alvarito. Por eso, en esa comparativa, yo creo que Cristiano Ronaldo tiene más chances. Además, los rivales. Argentina va a jugar contra Italia. Seguramente en esa fecha FIFA, Portugal va a escoger
dos veces
una
eliminados
selección
para el mundial
menos competitiva, donde Cristiano Ronaldo va a tener más chances de brillar. Bueno. Argentina va a cerrar la eliminatoria. Hoy Cristiano juega contra Macedonia, Alvarito. Hoy Cristiano Ronaldo tiene que marcar un par de goles.
No a la campeón de la Eurocopa. Claro, que eliminó el campeón de la Eurocopa.
Agregando ¿estás nada más, abriendo el paraguas a Portugal, más, Álvaro?
No.
Álvaro, lo que dice de los goles importantes, hay que destacar, goles en finales de los más grandes futbolistas, solamente Pelé, Mbappé, Zidane, porque ni Maradona, ni Messi, ni Cristiano, ni Cruyff, en finales de Copa del Mundo. No es un tema menor, no solamente es que es muy baja la cantidad, 6 y 7, es que en partidos trascendentales... No han aparecido.
Es cierto, Maradona no metió goles en finales de Copa del Mundo,
no,
¿verdad?
No.
Cierto.
Es que no cualquiera.
¿Se le habrá acabado la inspiración?
Bueno, eso hace, por ejemplo, y no por ser compañero de nosotros,
Alvarito,
la figura de Kempes, sí, la engrandece muchísimo justo por eso. ¿No?
Marito, te queremos y te amamos, Marito. Tú sí, Marito, limpio, buena persona, limpio. Sí, don José Daniel, dígame.
Y hace unas paellas, además.
Y en un contexto... doméstico, no internacional, yo por eso valoro la figura de Paco Gabriel de Anda, un central que marca goles en finales.
¡Claro!
Muchas veces, claro. No nada más hay que pedirle goles a los delanteros, al número 10.
¡Qué grande eres, José!
La diferencia en pelota parada, mire, por la cancha de arriba. Por eso el señor Paco Gabriel de Anda, en las páginas del fútbol mexicano, siempre será recordado como un tipo que apareció en finales.
El central con más goles en la historia del fútbol mexicano. El central con más goles en la historia del fútbol mexicano. Gracias, don José Daniel. Pausa. Qué bueno que hoy sí vino.
Alvarito, Maradona es plástica, estética, no son nada más números y estadísticas, Alvarito.
Claro, pero tampoco es la dinámica de lo impensable, ¿eh? Esa frase hay que meterla a la basura. ¿Hay presión para sustituir a Martino? La Cruz Roja está dando ayuda humanitaria en respuesta a la crisis en Ucrania. Si quieres ayudar y donar, por favor, visita redcross.org/ESPN. Sí, ahí, para que dones. Esto en respuesta a la crisis en Ucrania. Comentarios de la encuesta. ¿Qué técnico tendría mejor actuación con el Tri en Qatar 2022, el Tata o el Piojo? Jesús Ema, siempre nos contesta Jesús Ema, un saludo. De nada sirve que a los entrenadores les vaya bien si no se tiene apoyo de los jugadores. Miguel Herrera en el Mundial de Brasil casi nos hubiera llevado el quinto partido si no hubiera sido por el penal en contra y por lo mal que se jugó esa vez después del golazo de Gio. Diego Vázquez, Miguel Herrera es el plan B, así de simple, y aparte beneficia ya que con eso le quitarían el veto a Chicharito. Javier dice, ninguno de los dos, hay que buscar más opciones, por ejemplo, Almada o Larcamón. ¡Uy, qué temazo! Tras la pausa, Ibas y la última parte del torneo. Dos de mis compañeros dijeron que sí clasificaba. Hicieron las cuentas y no clasificó. Vamos a ver qué dice Ricardo Puch. Según esta edición de Fútbol Picante, nuestro compañero Jesús Bernal. Jesús, ¿y qué es de las Chivas? ¿Siguen vivitas las Chivas?
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Están descansando, Álvaro. Domingo, si lunes y martes de descanso para el equipo de las Chivas. No hay partido el fin de semana. Entonces, después de la gira por los Estados Unidos, les dieron 3 días de descanso, tomando en cuenta que van a jugar hasta el 9 de abril contra el equipo de Toluca.
¿Qué fue? ¿Miedo? ¿O por qué pospusieron su partido?
No, lo que pasa es que el grupo Coldplay estará en la cancha del Estadio Akron cantando durante los próximos 2 días. Tiene 2 conciertos. Entonces, si de por sí el estado del terreno de juego no era el óptimo, pues imagínate con un escenario que va a estar montado ahí, más la gente que va a estar dentro de la cancha por el tema del concierto. Entonces, pues decidieron que era lo mejor. Monterrey aceptó, la liga aceptó y por eso es que lo pospusieron para el 13 de abril.
Vaya, hasta que va a haber un grupo grande ahí en el Estadio de las Chivas, Jesús.
Pues sí, digo, ha habido varios, ¿no? Ha habido varios, pero sí, Coldplay es una buena banda.
Coldplay, o sea, no. Coldplay acá, Chivas acá. Y bueno, Marcelo Michel Leaño, ¿sigue siendo el director técnico de las Chivas?
Álvaro, Marcelo va a terminar el torneo. O sea, tendría que ocurrir una hecatombe. Marcelo va a terminar el torneo con las Chivas. Ese ha sido siempre el plan. Por eso pues no hay plan B. Por eso no se habla absolutamente de nadie. Porque la idea es que él pueda culminar este certamen. Ya en verano se verá qué es lo que ocurre. Y dependerá mucho de los resultados que tenga. Pero por ahora el plan es que él termine el torneo al frente de las Chivas.
¿Y cómo anda Ricardo Peláez, que nos ha dejado de seguir a varios en Twitter? ¿Cómo anda? ¿Sigue bien? ¿Sigue en Chivas?
Sí, siguen Chivas, tranquilo, en un segundo plano, eso es evidente, ¿no? Ya lo habías comentado también. Hoy Marcelo acapara evidentemente todos los reflectores. Ricardo Peláez pues no ha aparecido, no ha declarado, está muy en un segundo plano, pues a la espera, ¿no?, de que le toque nuevamente tomar decisiones antes de lo que será el próximo torneo.
Perfecto, Jesús. ¿Alguna novedad en el Guadalajara? ¿Alguna noticia más que quieras comentar o ya ni noticias genera Chivas?
No, pues por ahora, como digo, todo tranquilo, están de descanso. El tema Gudiño, el tema Vega, que son los dos jugadores que están renovando o buscando la directiva renovarles contrato, pues está ahí estancada la situación. A Gudiño se le acaba contrato ahora en junio, a Vega se le acaba hasta diciembre. Entonces habrá que ver cómo camina ese tema, pero fuera de eso, de descanso en las Chivas por ahora.
Descansarán entonces las Chivas Rayadas del Guadalajara. Perfecto. Para ir a Andares, estar ahí, irse a Tlajomulco. No, no, barra de Navidad. No, qué maravilla. Qué maravilla. Oh, una pregunta más antes de irnos a la pausa, Jesús. JJ Macías, ¿ya bajó de peso? Si ya bajé yo, que no baje JJ Macías.
En eso están, es parte de este trabajo que han hecho con él. Saben que llegó, desde que lo vimos llegar de Getafe, se veía unos kilitos por encima. Están en esta parte y bueno, pues no sé exactamente dónde, pero sí han trabajado justo en ese tema con él, porque pues sí llegó con algunos kilitos de más de su aventura por España, luego de 3 meses, evidentemente, de inactividad.
Es que el jabugo,
la tortilla.
El jabugo, la fabada.
Las tapitas, claro.
Las papitas, las patatas, un tempranillo, como dice Lucía Méndez, o tardecillo, no importa a qué hora se beba, siempre es bueno, un vinito de Región del Toro, de Ribera del Duero, no. ¿Quién? ¿Quién como JJ Macías? ¿Ves?
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.